Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Vaya melodía del día de hoy, lunes 28 de octubre. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a En 2x3. Bienvenido, Víctor Montes Rentería, a tu espacio, a tu casa.
Aquí andamos melancólicos, mira, ¿por? escucha.
Ay, qué padre cantar.
Es así. Un mensaje de paz.
¿En buen plan?
En buen plan, pidiendo encarecidamente al municipio de Guadalajara que devuelva la luminaria que nos robaron de aquí afuera.
Y con razón. Imagínate que le hables y empieza a cantar. Prende, qué padre.
Sí. Ahorita le decimos a la señora Verónica Delgadillo que atienda nuestro llamado. Ya sé que está ocupada con el de la catedral, lo sé, me queda claro, pero tengo que abogar por las personas que están afuera de esta parada de camión. Antes, saludar a Berenice Flores, que está en los teléfonos.
Ya trabajando.
Gerardo Huerta, que está en los controles. Y a ustedes que nos acompañan esta tarde de lunes 28 de octubre, que se está agotando el mes, que se apaga igual que nuestra lámpara el mes de octubre.
Pero ahora sí, ya huele a tamales, a muñuelos, a todo.
A Revolución Mexicana.
Esta semana es prácticamente de fiesta.
Que vuelvo a insistir, la Revolución Mexicana es una fiesta sobrevalorada. No deberíamos de tenerla en el calendario ya. Los festivales son muy guangos.
Nomás nos meten en aprietos a los papás, déjeme decirle.
No fue como la francesa, como para que digas, que ay, cambia el mundo, ¿no?
No, si quieren no.
Sí, nomás nos meten en problemas. Bueno. Que la carrillera, que el bigote, no, ya.
Que traje de manta, si quiere mejor no.
Y tanto que vueltas que le dimos a la cazuela para terminar donde mismo.
Hombre, ya no te metas.
Bueno, pues.
Es una línea muy delgada. Ya. Pues. Yo creo que mejor le damos la
Seguimos
vuelta.
Con la luz. Bueno, mejor. Déjeme le cuento. Lo que pasa es que, a ver, imagínese usted, en esta estación de radio se habla de las causas de la gente cuando la gente no tiene quien la escuche. Pero ¿qué pasa cuando es el medio el afectado? Cuando el medio es el que necesita el apoyo de la autoridad.
¿Quién nos va a escuchar, por Dios? ¿Quién nos va a escuchar?
¿Dónde habrá un teléfono público donde se comuniquen los conductores con otro conductor?
Yo tengo un amigo. A las 11 de la mañana, comunícate con él.
No, eso no sirve porque es juez y parte.
Ahorita no, joven. Ahorita no. No. Así te voy a decir como les dices.
Sí.
Hábleme mañana a las 11.
Y mándeme el reporte.
Con su reporte. Si no, no existe.
Bueno, le explico de qué se trata. Porque aparte los amigos de Monitoreo están escuchando y yo sé que le van a decir a la presidenta Verónica Delgadillo y o al titular del alumbrado público de
Con copia para.
¿Sabe usted que esta ciudad es vibrante, se diversifica, crece, se desarrolla y aparte de que hay alrededor de aquí torres de edificios y muchos negocios, bueno, pues está... H Casa Informativa también tiene sus cambios.
Claro.
Tenemos de vecinos a los de la farmacia, próximamente tenemos de vecinos a los del banco y con motivo de la llegada del banco fue necesario mover un poste. De energía eléctrica. Sí, todo muy bonito y todo, ¿no?
Se entiende.
Llegan los trabajadores, hacen la excavación, remueven los cables, quitan un poco la energía, vuelven a montar ponen el poste sustituto, cambian el cableado y todos felices y contentos. Fin de semana, nadie se da cuenta, salvo nuestro ingeniero, Pablito.
Que es el único que está.
Que es el único que estaba en la guardia y entonces pues nos dijeron, ahí ya se va la luz, y ahí viene la luz. Y lo que no volvió fue la luminaria, porque en el poste de aquí afuera, había una luminaria, una lámpara para los peatones.
Alumbrado público, de eso.
Y nos cegaron. La oscuridad está reinando desde el domingo y esta se hizo una parada de transporte público. Aquí afuera de las instalaciones
está la parada de transporte público. ¿Sí?
Fíjate que yo ya llegué en la mañana y noté oscuro, pero no advertí cuál era el problema. O sea, sí lo noté y dije, ah, caray, esto está más raro de lo normal.
Está muy espeluznante.
Pero yo llegué con lo mío, con mi carrera de siempre, me vine a grabar el noticiero y todo, y hasta las 9 que llegó el Inge me dijo, ¿qué crees? Nos quedamos sin lámpara. Le dije, ah, Inge, Bueno, ya.
Ahora me ves. Ahora no me ves.
Ya hablé a la Comisión Federal de Electricidad y me dice, no, pues nosotros no fuimos, nosotros hicimos un ajuste por cables que estaban invadidos por un árbol arbolado, pues aquí como la apoda, aclaramiento que le llaman. Pero los ingenieros afirman que una contratista, porque no era ni siquiera un vehículo oficial, desmontó lo demás y se llevó la energía, se llevó la luminaria.
Fíjate.
Y entonces mi preocupación es que nos van a decir, como ya me han dicho muchas veces a los demás, a las personas que yo les paso el reporte, es que esa luminaria no afecta al circuito, entonces no va a regresar.
Ah.
Pero tiene que, porque no hay luz de aquí hasta la esquina de Juan Palomar. Y es parada de camión, entonces digo, no he hecho, me falta hacer el reporte formal a los canales que tenemos nosotros, pues para que nos ayude el ayuntamiento, pero yo quería ir adelantando el por qué no habrá luz esta noche.
Sí.
Así que si usted va a tomar el camión, váyase más para allá de BBVA, váyase a la Plaza México, no vaya a ser que aquí me le hagan algo, por favor, te lo encargo. Ni modo.
Apiádanse de todas estas personas, apiádense, dije mal.
Sí.
De estas seres pobres humanos almas. Que estas pobres almas que viven de noche,
que llegan
entran de noche y salen de noche. ¿Qué cómo le van a hacer?
Sí.
Corren peligro sus almas.
Como los ojitos de topo. No. Oscuras.
Pues vamos a ver si en teléfono público te pueden ayudar.
Un poco sí.
Luego lo te comunicamos. A las 11. Bueno.
Yo ya le dejé aquí el recado a la presidenta y yo sé que ella lo va a correr la cortesía.
Esperemos
al equipo
que
de comunicación social y a su equipo de alumbrado público, porque pues nos falta luz. Y bueno, hablando de luz, hoy se celebra un aniversario más de la llegada de la luz de la esperanza, la libertad vibrante, la Estatua de la Libertad.
Ah, ¿sí?
Unidos, sí. Oye, es que
híjole,
me gusta
no sé
ese
qué
monumento.
Tanta libertad estén gozando,
no,
la verdad.
Estaba viendo, cuando leí la efeméride esta mañana, que sustituyeron la antorcha original, que era un faro que encendía y apagaba, y que solamente se apagó durante la Segunda Guerra Mundial por cuestiones de obvia seguridad, y lo cambiaron por uno que está chapado en oro, y que con el sol y la luz de la noche se
refleja.
Como si estuviera encendido, así es. Pero esa es la efeméride, y... ¿qué más tenemos pendiente? Ah, es el día de los del cuidados. Es que tiene un nombre completo. Déjatelo paso.
De los cuidados con
paliativos, no,
de los cuidados también con que no, cuando no hay luz que te tropieces, por ejemplo.
No. Perdóname. Día Internacional de los cuidados y el apoyo.
Ah, muy bien.
Por aquello de que estamos viendo un sistema de cuidados en este país.
Ok.
Ah, no, pero es mañana, perdón, ya me adelanté, disculpe usted.
No, hoy es el día de judo.
Me ando equivocando. Y el Día Mundial de la Animación.
También.
Porque de la animación depende de la luz, hablando de...
Sí, pon tú que sí, también puede ser con un papel y un lápiz.
Sí, pero las cintas que en el cine llegamos a ver, desde la famosa Blancanieves y todas esas...
Que fue la primera de Disney, por cierto.
Implican el uso de colores y las placas del bus, etcétera, etcétera. Entonces, es un día interesante que se ha convertido ya pues en muchas cosas, ¿no? En 2003, la Asociación Internacional de Films de Animación, en 2003 decidió que se celebrara este día... porque se conmemorará la primera proyección de pública de cine animado. Ese evento ocurrió en 1892 por el pionero del cine francés Charles-Émile Reynauden, en el Museo de Grévin en París, Francia, donde se proyectaron pantomimas luminosas y un programa que incluía las películas de Pierrot, Clown, de Deschamps y Bon Bock. ¿Qué es? No tengo idea, pero las publicaron y las proyectaron en ese momento.
Ah, pues qué bueno.
Así es. En ese momento se inventa y patenta el teatro óptico con aquellos históricos momentos, que era, como te decía, un sofisticado sistema de lentes y espejos que hicieron posible proyectar en una pantalla con luz imágenes animadas, es decir, inventos que permitieron una mejor y mayor calidad en el movimiento de las imágenes. Se logró que las proyecciones estuvieran sincronizadas con música y darle efectos sonoros, así que se hizo posible proyectar dibujos animados en una pantalla grande para una numerosa audiencia. Después de crear el teatro óptico, Reynaud proyecta sus tres primeras historias bajo el título Las Pantomimas Luminosas, y las presentaciones fueron un suceso pues muy histórico y tan grande. Debido a la aceptación del público, tuvieron que hacerse 12 funciones por día. Además, debido al éxito, el espectáculo se mantuvo durante 2 años consecutivos. Así que el video aquí está y lo podemos compartir a quien lo quiera ver para que se dé una idea de por qué fue en su momento esto tan relevante.
Bueno, con esta información vámonos a un corte y regresamos. aprovechar este espacio, Víctor.
¿De que nos andamos quejando?
Porque ya te quejaste tú.
De la
yo
lámpara.
También me voy a quejar. Pero no de la lámpara, no de las luminarias. Me voy a quejar, como toda la ciudad, de la basura.
Uf.
Porque tú has visto muchas veces que yo siempre he dicho que en la zona donde vivo, afortunadamente, siempre ha habido buena atención. Pues ya me tocó.
¿Ya? ¿Qué pasó?
Ya me tocó que normalmente sabíamos, tenía ya mucho tiempo pasando, 3 veces por semana, a la misma hora, la basura muy bien. Y de repente hoy, como a las 7:10 de la mañana, 7:10, yo estaba haciendo lunch y todo, pero empieza la campanita, pero a correr afuera de mi casa.
¿Y?
Sale mi esposo rápido, como bólido, con lo que pudo de basura, imagínate.
O sea, así no era antes.
No, okay. No, para nada. Antes era, sabíamos que pasaba cerca de las 10 de la mañana, todo el mundo alcanzaba con calma a sacar lo que tuviera que sacar de la casa, y nos agarró con los dedos en la puerta, y total que sale mi esposo, le grita al de la basura, ¡ey!
Lo alcanzó.
Y le alcanzan a decir, ya vamos a pasar a esta hora.
A las 7.
¿Así? No le avisaron a nadie, yo no sé, ningún vecino se enteró, porque no había nadie con bolsas afuera ni nada. Entonces, si vecinos, si me están escuchando, sepa usted que hasta el miércoles van a pasar y a las 7 de la mañana.
Y se le van a gusanar de aquí al miércoles.
Y va a ser terrible, haga lo que pueda, porque ojalá que no hicieran camarones el fin de semana, porque imagínate.
Ay, Dios mío, pescado frito.
Pescadito, carne asada. Todo eso lo va a meter en un aprieto.
Piñata.
Piñata. Bueno, pero por lo menos la piñata no se llena de moscas.
No.
Pero
no.
Si haces de la carnita asada, que el zarandeado, que el pescadito, que...
Menudo.
Imagínate, imagínate, hoy me quise hacer el domingo, ¿no? Me quise hacer unos tuétanos.
Ay, ay, ay.
Y el hueso y...
Ahí está, ¿cómo no?
Bueno, pues así la cosa. Y ya me quejé. Y ya me siento mejor.
Eso no resuelve nada, igual que en mi caso.
Pues no, porque igual, bueno, pero yo sí alcancé a sacarlo. Lo siento, vecinos, no me avienten su basura.
Es catarsis, sí, por favor. Vives en la esquina, no casi, ¿verdad?
Casi, pero afortunadamente de un lado tengo una bodeguita y del otro lado tengo una como imprenta, entonces no pasa nada.
Echen toda la bodega, no sé qué.
A los vecinos, a la de fachada amarilla. No, es cierto.
No, no se crea. Oiga, hablando de responsabilidad.
Sí, sí, cambiando de tema.
Sí, tenemos una nota muy impactante, la procesadora de Escamilla Ramírez, y creo que tenemos que escucharla porque no se ha entendido a esas alturas que necesitamos proteger a los bebés cuando van con nosotros en los vehículos automotores. Si me lo permites, mi querido Gerardo Huerta, nota informativa de Héctor Escamilla.
Un menor de 6 meses fue revivido milagrosamente por bomberos estatales y de Tlaquepaque luego de caer en paro respiratorio después que el coche donde viajaba con su madre sufrió un accidente. El coche compacto de color blanco conducido por una mujer de 35 años transitaba en sentido de carretera Chapala hacia los Arcos del Milenio cuando perdió el control, chocó contra un árbol y el vehículo terminó en el carril lateral del sentido opuesto, donde la parte posterior fue impactada por una camioneta. El menor de 6 meses iba en su sillita de seguridad. Habla el oficial de Protección Civil del Estado, Jonathan Martínez.
Los cuales resultaron lesionados, la femenina en estado regular y el menor se le dio maniobras de RCP, ya que no contaba con signos vitales a nuestro arribo.
El conductor de la camioneta contra la que chocaron también sufrió lesiones y fue atendido por los paramédicos. El percance provoca severos problemas viales en la zona. Notistema, Héctor Escamilla Ramírez.
Bueno.
Te quedas sin palabras.
Sí.
Sin palabras con esta nota.
Y es que, a ver, la sillita no es nada más para que vaya sentado, es para que vaya sujeto con los cinturones que corresponden.
Me llama la atención, Víctor, porque a los 6 meses, los que hemos sido papás, y sobre todo los que hemos sido papás en la actualidad, porque hace 15 años, no sé si con tu hijo mayor te tocó ya vivir como tantas medidas de seguridad en los vehículos.
Sí, siempre,
¿ya te tocó?
Sí.
Bueno, cuando a nosotros nos tocó ser niños, jamás sucedió nada de eso.
Yo compré 2, de hecho, ahorita te cuento, pero síguele.
Cuando tienes un bebé de menos de un año, por las dimensiones del bebé, pues la sillita tiende a ser este huevito, como portabebé, que ya trae una base. Y tiende a tener muy sujetos a los bebés. El problema está, Víctor, y seguramente alguien que nos está escuchando no se ha dado cuenta del error.
Que lo dejamos como la bolsa del mandado.
No, aparte, arriba, que se nos olvida. No. Que metemos a los bebés con cobijas.
Sí, 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 sí.
Porque el frío.
Ajá.
Con chamarras, porque el frío.
Sí, sí, sí.
Pero todos esos productos, sobre todo las cobijas, hacen que los cinturones de seguridad se resbalen.
Ah, ok.
O queden más flojos. Y sí, eso hace que los niños, con la dinámica del golpe, por la fuerza que genera el golpe, salgan proyectados porque la cobija evitó la seguridad. ¿Me explico?
Como bala, sí, claro.
Sí.
Como cuando, ¿cómo te puedo decir? Tienes un, como en las caricaturas, que apretan un banano.
Ajá,
y sale.
Sale, exacto.
Okay.
Exacto, entiendo. Porque la cáscara ayudó a que la fuerza
detuviera, pues, la cáscara.
Sí, nada más.
No el producto.
Y entonces sucede lo mismo con las cobijas. Yo no sabía esto hasta que mi pediatra, bueno, la de mi bebé, en ese momento nos dijo, ah, por cierto, pequeño detalle, no lo metan envuelto como tamalito porque pues no sirve de nada.
Es un buen
Le
punto.
Ponen la cobija encima, fíjate.
Y otra cosa, también yo lo aprendí siendo reportero, antes de incluso ser papá, que las sillas tienen caducidad.
Claro, también.
O sea, el sistema
no se heredan.
De desinfección no puede funcionar porque, a ver, tiene mucha lógica. Están sujetos a las temperaturas altas de dentro del coche, al calor del sol. Entonces, si llegan a fallar, pues.
Son, o sea, plásticos. El plástico se vence.
Sí.
En algún momento.
Y entonces, ese es un verdadero problema. Estábamos revisando su servidor y Julieta Vaca. ¿Qué tan grave es el problema? Y encontramos una página de internet que se llama Guía Infantil. Es, por supuesto, un como blog para papás.
Claro.
Y es un artículo en donde tiene información que me parece importante, que tenemos que conocer los demás, porque a lo mejor ahí está, lo hemos escuchado, pero condensado cobra más sentido para quienes están en este momento en la etapa de tener un bebé y deben de cuidarlo para que no pase lo del accidente que hoy nos narraba Héctor. Dice aquí, dentro del coche, el niño es el pasajero más débil. Él es de menor tamaño y el más frágil. Por lo tanto, en un accidente de tráfico necesita de un sistema de retención mayor que el de un adulto. Dice, aquí te contamos qué puede pasarle a un niño en caso de accidente de coche y por qué es tan importante que viajen con su silla homologada o adecuada a su edad.
Bueno, hace ya algunos años que con unos grandes profesionales y compañeros se inició una jornada de seguridad vial dirigida a padres y madres de colegios y se llama La seguridad de tus hijos, tu responsabilidad. De todas las jornadas multidisciplinares que se organizan, siempre aprendes cosas de manos de otros compañeros. Y en este caso, fue una frase que resumía perfectamente todo el despliegue y los objetivos de dicho evento, que dice así: más vale perder un minuto de vida hablando de los cierres y de los broches que la vida en un minuto.
Y dice, ¿qué sucede en un accidente de tráfico? La primera ley del movimiento de Newton nos indica que un cuerpo que está en reposo seguirá en reposo y que un cuerpo en movimiento seguirá en movimiento a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. Esto justifica la proyección o aceleración brusca e inesperada de un vehículo cuando es alcanzado por otro, o la simple detención de un vehículo al realizar una frenada actúa la fuerza de rozamiento del sistema de frenado y el propio rozamiento del asfalto contra las ruedas.
Y en un accidente de alta energía siempre acontecen tres traumatismos consecutivos. El número uno es el impacto del coche contra un obstáculo que los detiene de forma más o menos brusca.
Sí, sí, sí.
Llámese otro vehículo, un poste, un animal, lo que tú quieras.
Bien.
El número dos es el impacto de los ocupantes contra las estructuras del vehículo.
Tablero, digamos, parabrisas.
O bolsa de aire.
Así es, sí, sí.
Y el número tres es el impacto de los órganos de nuestro cuerpo dentro de la cavidad que los albergan. En estos momentos se produce una cantidad de energía que se intercambia en diferentes direcciones y que condiciona el efecto lesivo en los diferentes órganos afectados, siempre en función de su densidad y de la superficie de contacto que recibe el impacto. O sea, sí. Hablemos, por ejemplo, del cerebro, que es de lo que más se puede afectar. La cabecita del bebé, del humano, de quien sea. Ya hablamos de la dinámica de choque de todo esto. Pero entonces, adentro de nosotros, adentro de nuestro cuerpo, existe líquido y existen diferentes densidades de órganos. Los que más impactan es el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una densidad menor que, obviamente, que el hueso. Y el cráneo es durísimo. El cráneo va a absorber la dinámica del choque, por ejemplo. Pero el cerebro no. Y el cerebro va a chocar contra las paredes del cráneo. Cuando esto sucede, se genera un hematoma. O sea, un moretón. Sí, un moretón, que es sangre básicamente. Y como el cerebro, como el cráneo está contenido, o sea, es duro, pues no hay manera de expandirse. O sea, el cerebro se va a inflamar por el choque, o sea, por el golpe o por la el hematoma o el morete.
Sí.
Necesita espacio, pero no hay. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues suceden estas herniaciones. Bueno, suceden una tragedia. Son una serie de consecuencias. Lo que nos está hablando este artículo es que hay que tomar en cuenta la cinemática, la energía, el movimiento. Y este tipo de sillas para los bebés que puede, para muchas personas, porque he escuchado estos dilemas. Es que ¿para qué tanta cosa si cuando yo era chiquito no existía nada de eso? Bueno. Cuando estábamos chiquitos, tampoco existían estas vialidades de alta velocidad.
Ni estadísticas.
Tampoco existían estadísticas, tampoco existían vehículos de alta velocidad como ahora los existen. Y ahora corremos más riesgo, hay más gente en la calle, punto.
Oye, y pregunta relacionada con la ciencia. ¿Qué tanto espacio hay entre el cerebro y y la circunferencia del cráneo? Es decir, ¿cabe un
entre
dedo,
uno y otro?
Cabe
no,
una pluma.
No, no, hombre, no.
¿Hay más?
No sé exactamente. Ahorita te busco el dato, pero son micras. Yo no, o sea, de que hay centímetros, entre más espacio haya, más corre riesgo de impacto.
O sea que a lo que voy es esto. A pesar de que el cerebro técnicamente está muy pegadito al cráneo, el impacto es así, pum, y
sí,
el golpazo,
claro,
tras y rápido.
Claro. Hay líquido en medio, o sea, hay membranas, hay líquido en cefalorraquía. O sea, a pesar de que es pequeño, relativamente, se puede producir un gran daño.
Por eso, inclusive, se dice que a algunos niños no es recomendable que los avienten hacia arriba al aire.
Claro,
¿no?
Bueno, sí, entre otras cosas. También por la lesión del cuello, porque ellos no tienen la fuerza.
Para detenerse.
¿Has escuchado este término de estallamiento de vísceras, que se oye horrible?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Bueno, es por eso.
¿También?
Es por la energía, ¿sí? No es como, ¡ay, exploté! No, no. Okay. No, es porque... pues estaba, o sea, no sé cómo explicarlo. Durruti físico, explícanos.
Bueno, el texto...
pero básicamente sí, eso es.
Continúa el texto y dice, esto justifica el daño que se produce en los diferentes órganos tras el cese brusco de movimiento por el intercambio de fuerzas. El movimiento del vehículo tras un cese brusco no desaparece, sino que se transmite con la misma intensidad a nuestra anatomía. Pongamos un ejemplo gráfico para entender mejor todo lo anteriormente expuesto sobre la importancia de la velocidad en estos supuestos. Una detención brusca a 50 kilómetros por hora podría equivaler a una caída libre desde 9 metros.
¿Qué? Imagínate 9 metros.
Una detención brusca a 100 kilómetros por hora podría equivaler a una caída libre desde 39 metros de altura.
Imagínate.
Para el cuerpo humano, ¿eh? Por tanto, en cualquier accidente de tráfico, volviendo a lo inicialmente explicado, se producen tres intercambios de energía en un accidente de tráfico.
Uno, desaceleración más o menos brusca del vehículo hasta su detención tras el impacto. Dos, en un segundo tiempo, la proyección de ocupantes en el sentido de la marcha hacia su detención contra las estructuras del vehículo, o sea, el golpe. ¡Pam!
Ajá.
Y tres, en un tercer tiempo, una desaceleración brusca de los órganos de los ocupantes hasta su detención contra las estructuras anatómicas que los albergan y sustentan, lo que les hablaba del cráneo, o lo que les hablará también de el abdomen.
Claro. Y justo hablando del abdomen, después de la pausa vamos a escuchar los órganos que se ven más afectados y por qué durante estos accidentes, para que entienda que lo que hoy pasó con este niño allá en la zona del Álamo no debe ser una regularidad, no debemos acostumbrarnos, tenemos que ser responsables con el manejo y cuidado de los menores cuando van con nosotros en un automóvil en la ciudad de Guadalajara. Así que vamos a la pausa y regresamos.
Bueno, antes de continuar con el tema,
sí,
voy a responder esta pregunta que nos llega al WhatsApp y dice, buenas tardes, ¿qué vacunas están aplicando para niños en fiestas de octubre? Dice la señora Vega. Es
¿sí
una
están
campaña
vacunando?
Amplia, sí, sí.
Ah,
yo cuando fui, les recomiendo. Están, principalmente son las vacunas activas, las campañas activas que es influenza y neumococo. No sé si, el otro día me corrigieron que dije meningococo, no estoy segura si lo dije, pero es neumococo. Si me equivoqué, tienes razón, es la neumococo y la de influenza. También me dijeron que llevan hepatitis y sarampión, rubiola, creo que también, no estoy muy segura, pero todo depende de qué tanta gente vaya el día a vacunarse.
Okay.
Importante llevarse, no necesitas, para la influenza no necesitas llevar cartilla a nadie, pero si tiene la de los niños, llévese la cartilla para que ahí vea si necesita algún refuerzo, pues ahí se lo ponen, y llegar antes de las 5, a las 6 cierran el módulo, Pero yo el día que llegué a preguntar ya eran, faltaban 10 a las 6 y ya se habían llevado los biológicos porque ya no había nadie. Uh-huh. Entonces mejor llegué a las 5, máximo, y le ponen todas las vacunas que necesitan.
O sea, están aplicando a chicos y grandes, pues.
A adultos y a niños y a todo. Y lo padre es que la de neumococo, que está destinada para un sector vulnerable de la población, la están poniendo a todos.
Ah, muy bien.
Y vale mucho la pena.
Mañana voy muchísimo a ir al tren ligero a ponérmela. Ahí los vi el otro día.
¿Ah, sí? ¿En sí. cuál?
En Juárez.
Pero no es tan diario la misma, ¿o sí?
No sé. O voy en la tarde a la clínica, ¿verdad?
Pues de una vez. De una vez. De una vez. De una vez, Trus. Oye, yo también. Hoy tengo ganas de vacunarme.
Que nos inyecte.
¿Ya sufro? Pues más. Échale otra piedrita al zapato. ¿Qué le
hace? Sí, claro.
Vamos a continuar con el tema porque me parece muy importante.
Sí, dice aquí, ¿qué lesiones puede tener un niño en un accidente de tránsito? Uh-huh. Con todos los datos expuestos anteriormente, podemos comprobar que no es necesario desarrollar velocidades altas para generar lesiones de consideración en un ocupante. Mucha más consideración hay que tener con niños pequeños como viajeros.
Uh-huh. Los niños tienen características anatómicas diferentes a los adultos, empezando por la fragilidad de sus órganos y otras estructuras anatómicas. El tamaño de su cabeza y su peso en relación con el resto del cuerpo es proporcionalmente mayor que la de los adultos. Es por esto que la mayor parte de las lesiones podría suceder en la cabeza y el cuello hasta más o menos los 4 años de edad.
Ciertos órganos como el hígado son más voluminosos y están menos protegidos que en la edad adulta. A partir de los 4 años las lesiones son más frecuentes a nivel abdominal.
Bueno, todos los avances en seguridad activa y pasiva que se han ido implementando en los vehículos de serie a lo largo de estos años, que son por ejemplo los reposacabezas, cinturones de seguridad, las bolsas de aire, refuerzo de habitáculo, sistema de frena, etcétera, entre los que se incluyen los sistemas de retención infantil o las sillitas, van dirigidos a disipar la energía que se genera en los impactos y, por lo tanto, minimizar la probabilidad de lesiones.
En caso de que se produjeran lesiones, siempre actuarán para reducir su severidad. Sin estos dispositivos, las consecuencias serían mucho peores, de ahí la importancia de seguir las instrucciones de los fabricantes sobre su instalación, uso y mantenimiento.
Uh-huh.
Ahí está pues la información, esperemos que usted lo entienda, se discipline, participe, se cuide y cuide a los suyos, porque es muy, pues muy común que la familia pues a veces va acompañada de otras personas. No sé, en tu caso son 3, ¿no? Los míos somos 4.
Uh-huh.
Pero luego llevas un invitado, llevas un amigo, un primo, no sé. Y de repente dice, tú pásame el niño, yo me lo llevo en las
piernas. Yo me lo llevo en las piernas, ajá.
Y sí, pero no, porque sobre todo entre más pequeños es más peligroso. Y dicen, es que yo lo abrazo bien, a un abrazado se lo lleva.
Sí.
Es cuestión de que usted en internet busque los videos que salen donde se muestran las pruebas de energía y resistencia de los vehículos.
Con los domis.
Con los domis y cómo
qué impacto,
estos pobres monos se estrellan y terminan todos fragmentados por ningún lado,
¿no? Y sabe que lamentablemente este tipo de lesiones, en los afortunadamente este pequeño pues pudieron aplicar las maniobras de reanimación, que eso no lo exime de tener una secuela neurológica.
Ah, sí, cierto, cierto.
Porque no sabemos dónde fue el impacto, no sabemos por qué perdió los signos vitales. Lograron reanimarlo, pero no significa que él no tenga una lesión neurológica irreversible.
¿Cuánto tiempo estuvo sin respirar?
¿Cuánto tiempo estuvo sin respirar?
Eso también afecta al cerebro.
Hay muchas cosas que analizar en esta situación. Ojalá que le deseamos la recuperación inmediata y completa a este pequeño, pero nos sirve esta nota como para todos ponernos a pensar en no dejarlo a la suerte. Muchas veces por cuestiones de económicas andamos buscando sillitas, implementos ahí en segunda mano, pero ¿sabe qué? Esas cosas no se heredan, no se compran en segunda mano porque caducan, como lo dijo Víctor,
uh-huh.
y la seguridad pues no te la va a dar igual. Y yo creo que nuestros pequeños sí merecen que tenga toda la seguridad posible, ¿no?
Claro. Uh-huh. Iba a decir que yo compré 2 sillas, pero no fueron 3, ya me acordé.
Uh-huh.
La primera de recién, pues ya sabes, ¿no? Uno emocionado.
Todo lo mejor.
La carriola nueva con el portabebé.
Ajá.
Y era la chiquitita en la que lo cargábamos, porque estaba pues bien chiquitín. Cuando ya se movía y que se quería salir, compramos una silla que le iba a durar hasta los 5 años porque tiene así la cabecera,
sí,
y todo, ¿no? Pero después de los 5 años, tuve que comprar un asiento Ya voy para 6, ya no lo quería porque aparte le daba pena.
Sí.
Si ya de grande, de todas maneras, es que ya no soy para eso, yo no soy
ya
bebé.
Ya soy grande, claro.
Es un asiento que solamente el asientito, que lo eleva, y ese las instrucciones decía que era para que tú fijas el asiento en la base del asiento del coche, lo amarras también al respaldo, y a él le pones
el cinturón del
por
carro.
El medio, porque el cinturón tiene que pasar por la clavícula.
Ajá.
Hay quien dice, hay con que le pase por el cuello. No, es que cuando le pasa por el cuello lo matas.
Rosa.
Lo rozas o lo andas hasta ahorcando.
Sí.
Porque acuérdese que usted, si tiene el carro, fíjese cómo da el jalón y el cinturón se aprieta, se fija, ¿no? Entonces, fueron en total 3 sillas.
Sí.
La última, no sé qué destino tuvo, pero ya era como inservible y a la hermana le tuve que comprar otras.
Pues sí.
Porque ya no servía.
No, es que no. Y aparte terminan hechas trizas.
Sí,
digo,
trizas,
también.
Sí.
No es como que duren tanto.
Eran, dices, ¿qué es eso? ¿Es una silla? ¿Es una vera derretida?
Sí. Sí, horrible,
es
horrible.
Es un erizo.
Pero mejor que se acaben
las
sillas a que se acabe la vida de nuestros pequeños.
Oye, vas pasando de reojo, ves tu carro y dices, ay, se me subió un...
Pues como...
alguien.
Homeless, ¿no? Qué horror. Pero bueno, ahí está la información.
Esto sí, amugroso.
Para que usted lo analice.
Uh-huh.
Yo sé que nos da mucha flojera, luego andamos con prisas y andar abrochándolos.
Es que es caro, la silla es cara.
Es cara. Cada
sale
una
muy, bueno,
anda
salen caras,
los 3,000.
Cuando yo, imagínate.
Sí. Sí, pero es que aparte ya debe haber una regulación que te exige eso, ¿eh?
Sí.
Sí, hay que decirlo.
Sí, la hay.
Sí hay.
La hay, en el gobierno del estado se hizo.
Sí, ya, sí. Por lo menos por seguridad no le entra bien la información, pues, o sea, sepa usted que si los cacha tránsito con un menor de edad que debería de ir en sillita y no va, multa. No sé de cuánto es, pero...
Sí. Yo sé que usted se va a aprovechar de que aquí no hay policía vial, que no se ve, yo sé, pero no le juega al vivo porque está jugando con la vida de su hijo.
Me voy a quejar, mira, lunes de quejas,
a
ni
ver,
modo.
¿Qué pasó?
Hay un cruce que yo uso todos los días para ir a la escuela de mi hijo, que es periférico, y... se llama Enrique Haz de León, pero es una calle que está como a un lado del Auditorio Telmex.
Uh-huh.
Y entre calle 2 y entre el estacionamiento del Auditorio Telmex y calle 2 y todo. Y está también que es como, pues hay bodegas, pero es una avenidita.
La pescadería.
No, es del otro lado.
Okay.
Del otro lado. Total, en ese cruce es muy útil para las personas que nos movemos por ahí para cruzar periférico e irnos del otro lado.
Okay.
Por donde está el Cuxh y el Cusea.
Okay.
Todo iba muy bien, todo fluía perfecto entre pura gente y el semáforo que ya está ahí. Pero resulta que se instalaron unos tránsitos ahí, unos agentes viales que nadie pidió.
Uh-huh.
Y están haciendo un desbarajuste, Víctor. O sea, tienes adelante tiene semáforo dos personas. Dices, claro, pásame el siguiente semáforo. No pasas, porque los señores dan indicaciones de que se sature la vuelta por
que
los que vienen por periférico.
Que rinda el semáforo.
Entonces, cuando viene el SIGA para ti, está todo atorado en medio porque lo saturaron de la gente que hace el retorno. Y ya no puedes avanzar tú.
¿Y eso qué lógica tiene?
Ninguna, solo fueron a fregar. Entonces, yo que siempre me quejo que no los veo, ahora los veo diario, echando a perder mi
el
vuelta.
El crucero,
mi crucero. Y ya
ellos,
lo dije.
Ellos, está en verde, dicen al estudiante, pásele.
Sí, te paran a ti, porque son dos carros. Porque dicen, no, tú párate porque vienes de otra callecita, pero aquí está Peri. Vénganse todos, saturen las vueltas.
No,
y cuando te toca a ti...
Qué mal
no
hecho.
Sí, es una cuachalotada.
Qué caos.
Lo es, y ya me quejé otra vez. Gracias.
Bueno, vamos a tener que hacer una vez la otra pausa ya para regresar y pasar la participación del auditorio en este lunes arranque de semana.
Bueno. Bueno, ahora sí vamos con mensajes, se nos van a quedar.
Por favor.
Margarita, Víctor, ¿me puedes pasar o decir si ya salió el calendario de noviembre del bienestar?
Calma, si todavía apenas lo anunciaron hoy. No, todavía no, hasta el 5 de noviembre empiezan a pagar, tranquilos, ¿o qué?
Andamos todos iguales, Víctor.
¿Andamos todos ya brujas o qué?
El rugidón de tripa. ¿Me incluyo?
Tranquilos, a ver, respiremos, tranquilos, y por favor, el siguiente bimestre administramos.
Viene el peor, bimestre
sí,
de todos.
Claro, calma.
En donde más ganas nos dan de gastar.
No, pero ¿cómo?
no
si
le compre.
Que le llega a la pobre
señor, señora, no le compre regalo a nadie, nadie
a
lo
nadie.
Merece.
Nadie, los nietos no se lo merecen, los hijos tampoco.
Nadie, mejor cómprese usted algo bonito.
Tamales.
Y ya, punto. Uh-huh. Sí.
No decore, tampoco gaste.
Nada, no, no, todo va a la basura. No se crean. Hoy andamos medio, ¿sabe qué modo? Antonio Acuña Romo, fui a recoger un disco y me sorprendí de todo lo cambiado que está la estación. Saludos.
Ciudad es vibrante, yo lo dije.
Sí, sí está cambiado, sí está cambiado. Javier Rosales, por si estaban preocupados, ya regresaron los alfaritos a la glorieta, la normal, los habían quitado.
Uy, no.
¿Qué? ¿Por?
Yo trato de evitar lo más posible esa glorieta.
¿Pero por qué? ¿Por qué regresaron? ¿Que no era una exposición itinerante?
Pues yo creo que, yo entendí que habían comprado uno, no todos.
¿Y para qué o qué?
Pues ya ves.
Bueno, ya no vamos a decir
más.
¿Sobra
aquí el dinero?
Ah, bueno, sí. Y también sobran las ganas de... ¡No, ya!
¡No, pues!
Checo Lara, saludos y ánimo en este día a los dos.
Gracias,
muchas gracias, pero no. Teresa Gómez, se les avisa a sus compañeros que mañana van a tener luz, ya que Verónica va a cumplir con lo que prometió, ya que ella sí va a tener palabra, porque nos prometió que la rampita de Monte Pirineo y Monte Aconcagua está en mal estado y a cada rato se caen personas de la tercera edad en la colonia Independencia Oriente.
O sea, no nos van a arreglar nada. Eso. Bueno. Ánimos, gracias.
Carlos Chávez, saludos. Una solución para acabar la basura es quemarla para no contaminar.
No, me digas. Como eso no se hace.
No, eso no se
digo,
hace.
Digo, y si se llega a incinerar tiene que ser un proceso que disminuya las emisiones. No, ¿cómo?
No, es horrible.
Claro que
Jorge
no.
Reyes, ¿y qué pasa con las camionetas que llevan 10 a 15 chamacos a la escuela? ¿Están reglamentadas? ¿Y qué necesidad de llevar hasta el salón de belleza?
Bueno, el transporte de personal o de pasajeros o de estudiantes sí está, digamos, regulado, pero tienes que tener un vehículo con características especiales, claro. Tienes que tener cinturones de seguridad, un seguro de atención médica y pues en caso de lesiones o muerte.
Y no el sobrecupo.
Exacto, pero desgraciadamente en muchas colonias es una persona, un buen padre de familia, una persona muy acomedida que lo hace en camionetas no adecuadas y sin permiso de las autoridades. Ahí también es que muchas personas sí me da a mí la impresión de que por necesidad o por comodidad deciden el que sus hijos lleguen en esas camionetas que estás echando la moneda al aire, ¿no? Si algo pasa, no hay quien se haga responsable.
Claro.
Ahí hay que valorar eso.
Javier Navarro dice, saludos, doctora, me llegó a mi WhatsApp que las farmacias del ahorro van a tener vacuna COVID para la cepa Omicron de la de Pfizer. ¿Será cierto? Javier Navarro y a todos los que les interesen las vacunas actualizadas. Uh-huh. Si les llega un mensaje por WhatsApp, no confíen en él.
Okay.
Ya. Si tienen duda y se quieren vacunar, sí, las farmacias también, la Guadalajara tiene vacuna actualizada de COVID. Y hay varios lugares que cuentan con vacunas actualizadas. Una de ellas... Hay un lugar de un infectólogo que se llama Prevenir, y ahí tienen todas las vacunas actualizadas de todo, pero pregunta directamente a las farmacias.
Ahora, yo nada más diría, porque nos dice un mensaje, si usted en algún momento se registró en la farmacia para un plan de descuento, recibe información oficial regularmente de la farmacia, y a través de ese mensaje que se llaman SMS o mensajes ordinarios, le llega y le dice a la farmacia, soy la farmacia de tal y te aviso que voy a tener tal cosa si es de la farmacia, pero usted tiene que ver el historial de mensajes, que usted haya dado sus datos para que le informen, no como dice Julieta, un mensaje cadena de WhatsApp que le mandó el amigo del amigo del amigo del amigo, eso no sirve.
No, y normalmente el tema de las vacunas, como sí tiene mucha demanda, no anda la farmacia avisando que ya tiene.
Okay.
O sea, me ha tocado ver que en la misma farmacia ponen como carteles de que tal fecha vamos a tener vacuna y tienes que pasar con el médico en turno de esa farmacia para que te la autorice. Puedes entrar, llegar y, ¿me da dos vacunas, por favor? No.
Échele.
Tienes que pasar obligatorio con el médico.
Bueno.
Para cerciorarse que eres candidato. Entonces, si tienes duda y te quieres vacunar, ve directamente a la farmacia.
Muy bien.
José Márquez, saludos. Los escucho desde Paramount, California. Gracias. Raquel Cortés también nos manda saludos. En Valle de los Emperadores no tenemos luz desde hace meses y ya lo he reportado. No hacen caso. Esto en Tlajomulco. Número de reporte, Raquel.
Mi número, ¿verdad que no está? ¿Cómo le ayudo?
Tu número de reporte, Víctor. No más vienes a quejarte.
No, yo al rato lo genero.
Ah, ya ves. ¿Te fijas?
Pues, yo mismo.
No te rías, Bere. Es que alguien le tiene que poner un alto.
Yo solo me digo y me regaño. Bueno. Para ver qué se siente.
Ándale pues, para caerte gordo nomás.
Para caer gordo.
Ándale pues.
Ya no me voy a escuchar, y bueno. Así solo en el carro.
Magdalena dice, las personas que saquen la basura le pongan bastante cal a las bolsas de basura y ya no huele nada, pero no, deja sí. De ser un desecho.
No, pero ¿cómo
pues cal? Que imagínate echarle cal a cada basura que sacas.
No, y es más.
Pues ni que estuviera sacando... ¿Cadáveres o qué?
No, sí, sí.
Espérate, ¿no?
No.
Sí.
Cálmense.
No sé.
A ver, ¿qué más tenemos?
Carlos Avilés dice, doctora, lo mismo sucede en el colegio La Salle, en la calle Eutimio Pinzón y Calzada Independencia. Lo que pasa en este cruce es un desorden por la escuela. Ojalá la autoridad haga algo.
Bien. Tengo yo un mensaje de WhatsApp. Dice, quiero denunciar que en la Escuela Secundaria Técnica 4 Idolina, Gaona de Cocío, cumplimos 4 semanas sin agua para el uso de los baños, de las maestras, de los niños y maestros. Tampoco la cafetería tiene agua. Lavan los trastes y todo en agua que juntan en tambos, mismos que se encuentran sucios. Es insalubre para niños y para el personal de la escuela. Tampoco se ha fumigado la escuela, por lo que hay muchos casos de dengue. Muy bien. Gracias por el reporte. No sé dónde estás, pero supongo que está en Guadalajara, pero... Alguien que nos ayude.
Bueno. Oye, aquí nos piden una felicitación.
¿Por?
Dice, saludos a Elena María, que quiere que la feliciten por sus 7 años, ya que hoy es su cumpleaños, dice Stephanie. Pues muchas felicidades, Elena
felicidades,
María.
Felicidades.
Stephanie te tiene un regalote. Ey. Pero súper caro, me dijo.
Sí,
me dijo
sí,
Stephanie,
sí.
Que era muy caro.
Que no va a haber regalos en Navidad de tanto
no,
que te compró.
Imagínate. No, que aparte de los de Navidad, imagínate qué espléndida Stephanie.
Qué pudiente.
Pues felicidades a Elena María por su cumpleaños número 7.
Claro que sí. Edgardo Morales dice, la presidenta de Guadalajara conociendo Nueva York o fue al béisbol, dice, qué bien que regreso al Faro después de ver el dinero tirado del caso Checo Pérez. Mientras los trabajadores del área metropolitana sufren día a día con el tráfico, contaminación y semáforos desincronizados. Lo bueno es de que ya se va y se va superprotegido Hugo Luna.
Bueno. Dice aquí, hay que hacer un estudio técnico que dura 6 meses y después se determinará si esa lámpara, o sea, hablando de la luminaria que fuera, es vital para la seguridad de los transeúntes.
Ajá, si
hay que seguir el trámite, o si no, póngalo ustedes afuera de su negocio, dice Víctor García. Avenida Parres, Arias y Periférico, yo cruzo con mi hija que la llevo al CUCS y ahí están estorbándolos. Ese
es el punto.
Bueno, el de Parres, Arias está... una cuadrita antes, uh-huh. Pero igual es ese cruce, ¿me entiendes? Perfecto, Víctor García.
Muy bien.
Ese mero.
Dice aquí, ¿me pueden compartir el video del que hablan? Claro, ya se lo puse en el chat, ahí lo tiene. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos?
Dice Pedro Vázquez, ¿para qué tanta cal? No van a lecherear. ¿Qué?
Por la basura.
¿Pero qué es eso de lechería?
Es una mezcla que se hace para como
ya entendí.
Preparar, ¿no?
Ah, bueno, sí, tienes razón.
La usan, la lechera la llama mucho cuando vas a, pones ladrillo de azotea. Ajá. Y luego lo recubres con una capa delgadita que se seca y sella.
Ok.
Y luego ya puedes impermeabilizar, exacto.
Ya, sí. Ya. Ay, hoy aprendí
¿cómo
algo.
Ves? ¿Cómo
bueno,
ves?
Bueno, muy bien.
¿Qué más tenemos? ¿Telegram?
Ya los leí. Los
bueno, Telegram. Entonces WhatsApp dice, buenas tardes, saludos, Boris. No diré que diario para no incurrir en falsedad de declaración, pero siempre que tengo oportunidad escucho su programa. Excelente transmisión, buena vibra y frescura, que realmente hace mole la jornada vespertina. Así que por esta tarde suspendo mi Gerolán. ¿Qué es el Gerolán?
No sé, Boris, pero...
¿Medicina no es eso?
Te invitamos una bebida.
De modo, sí. A ver, Daniel González, lamentable el accidente que comentan. Yo todos los días veo conductores inconscientes con niños en brazos o parados en el asiento del copiloto.
Sí, caray.
Oye, los que van parados.
¿Eh? En medio, Víctor. Sí, sí, sí. O sea, parados los niños chiquitos en medio. Son los primeros que salen proyectados.
Proyectil seguro, uh-huh. Así es.
Sí. ¿Te ayuda aquí arriba?
Sí, por favor.
Ándale, pues. Hola, chicos, por más que le busquen, no hay mano humana que acabe con la contaminación. No sirve para nada la afinación controlada, dice Jesús.
Bien. Les mando un saludo para comentar que las pruebas de seguridad en impactos de autos se hacen a 60 kilómetros por hora, y muchos subcompactos no las pasan. En la calle el 90% de motos circula más de 100, y la mitad de autos también, cuando pueden, dice el maestro Gómez en su comentario.
Ahí te van guamazo, para que te cubras.
Échale.
Víctor, ¿qué te pasa? Ahora te escuchas muy desganado, dice Leti Navarro.
Tengo sueño, tengo derecho.
Es que hasta ahora ya anda medio
ya,
como
sí,
a media
claro.
Hasta...
Usted no sabe todo lo que lavé y planché el fin de semana.
Aparte.
Exacto.
Ay, no, Víctor.
Y la fiesta del sábado, ok.
Es que también tú no tienes llenadera, te digo.
Sí, un poco sí. Emilio Zuna, buenas tardes. Un atache para 2 agentes viales de moto, sin número, de patrulla, muy selectivos. 3 carros obstruyendo la línea del tren de la estación El Tesoro y Colón. Y se siguieron y la fila de autos ahí estaba. Ah, es que y ya hemos hablado de ese crucero de la estación Santuario Mártires de Cristo, que vienen por Colón y se dan la vuelta a la izquierda sin permiso. O vienen bajando del Cerro del Tesoro y le dan a la izquierda cuando no debe ser. Y eso obstaculiza el paso tanto del tren como de los vehículos otros.
Sí.
Entonces, dice Emilio que había agentes viales y ninguno se puso a atender el problema.
Ah, pues mira, lo mismo, el mismo problemita lo que mismo. Yo tengo. Sí. Saludos, hasta ahora, ¿qué pasó con el accidente en el centro? ¿Ya quieren tomar cartas en eso? Siempre ha sido los carros se meten por donde quieren. Zona peatonal, dice Roberto.
Sí, es que le preguntaba a Escamilla que si los bolardos no sirvieron de nada. Y me decía José Luis, con atenada razón y la respuesta muy atinada, quiero decir, que en ese caso, algunas calles, porque son comercios, tienen como una cadena o se puede ingresar, pero no hay quien controle la cadena.
Sí, claro.
Entonces, seguramente la dejaron disponible abierta, se metió el otro y se fue hasta la catedral, pues. O sea, se metió por el andador y llegó a la catedral. Pero andaba intoxicado, porque alguien en su sano juicio no hace eso.
Andaba intoxicado y andaba, aparte de lo alterado por lo que había consumido, alterado porque lo venían persiguiendo.
Sí.
Y no fue consciente de dónde se metió.
Así es.
Los bolardos que tienen, la verdad es que no sirven para nada porque los tumbas. Entonces, yo no sé, ¿esto nunca había pasado, según yo?
No, en esta etapa nueva del centro peatonalizado, jamás.
No había pasado, no creo que vuelva a pasar, porque no es algo regular. Tampoco hay que escandalizar, o sea, tampoco hay que decir, es que el gobierno... A ver, eso no tuvo nada que ver con... Fue una persecución que salió mal. Afortunadamente nadie perdió la vida, es que eso sí fue casi un milagro.
Y también todo eso, justa dimensión, lo decíamos en la mañana en Buenos Días. Hay grupos que estaban defendiendo esa manifestación en la catedral, legítima, por cierto.
Muy legítima.
Pero que están difundiendo en internet el hecho de que fue un ataque...
Fue un atentado
terrorista,
contra ellos.
No,
en contra fue atentado
eso
contra
no
ninguna ideología.
Jamás.
No fue. No. Fue una circunstancia completamente ajena que lamentablemente ambas estaban en el lugar equivocado. Afortunadamente nadie perdió la vida.
Cuando ha ocurrido así en otros países del mundo, sí, el vehículo se mete y arroja.
Y conscientemente
con todo, ¿no?
Lo hace.
Así es.
En este caso no fue así.
Sí, nada que ver.
Oye, no, dice, saludos, me pasan el comparten el video, por favor, dice Rosa.
¿Qué número es? ¿Qué termina? El de las proyecciones del lo que estamos hablando al principio.
18-17.
Ahorita se lo mando. Dice aquí, ¿creen ustedes que si los pasajeros tuvieran la cultura de usar el cinturón de seguridad, se hubieran salvado varias vidas? Lo digo por el accidente del autobús del ómnibus de México el sábado en la autopista de Zacatecas, Aguascalientes, dice Alberto Vega. Bueno, un autobús es muy complicado porque la vida de 60 personas a veces, o 55 o 40, dependen de una sola. Y pues si te estrellas contra un trailer a esa velocidad, un trailer que va cargado, por ejemplo, de concreto o de acero, pues es contra chocar contra un muro, ¿no? Es muy difícil, inclusive el cinturón no lo hubiera salvado.
No.
Podría haber minimizado las muertes, pero no era tan factible.
No hubiera podido hacer absolutamente nada para librarlo. Oye, ya nos tenemos que ir.
Ya nos vamos, sí.
Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.